del rector, el nuevo rector magnífico de la universidad, el padre Ed Cipriano, y de toda la gran familia, como les decía antes, que la universidad representa. Familia presente en todo el mundo. Y familia que tiene un objetivo muy claro: poner a disposición de la Iglesia y de nuestra sociedad la riqueza franciscana. Sabemos que la teología es muy amplia. Los problemas y las cuestiones se deben afrontar desde distintas perspectivas. La perspectiva franciscana es una de ellas y además muy importante. Por eso nosotros como franciscanos, como centros franciscanos, tenemos la obligación moral de estudiarla, conocerla y presentarla. Y puedo decirles que es una maravilla. Desde que me dedico a esto, no cesó de asombrarme de la actualidad de esta tradición. De hecho, el Papa ahora, cuando publicó Caritas in Veritate, he publicado dos artículos sobre esto, y en el capítulo 3 habla del principio de fraternidad. Y dice que la economía no funcionará bien si no se abre a formas de donación. Y hablando del principio de fraternidad, está recogiendo lo que los franciscanos han dicho, nuestra tradición, sobre todo hasta el siglo XVI. Después nos hemos quedado un poquito en segundo plano. Pero es muy interesante cómo la orden franciscana, a pesar de ser pobre, y los franciscanos ser muy pobres, sobre todo en aquel tiempo, supieron iluminar las cuestiones del trabajo y de la economía para la gente que necesitaba de eso para poder adaptarse al nuevo contexto. Es extraño, ¿verdad? Gente que habla de la pobreza más radical no tiene miedo de hablar de dinero, y de hablar de la economía, y de hablar del trabajo. Porque si ellos renuncian, no es porque tenga una visión maniquea, eso es malo. No. Si renuncias, es por el reino de los cielos. La perspectiva es escatológica, no es ideológica. Y por eso los franceses que vivían próximos entre la gente, se daban cuenta de que esa gente estaba siendo explotada por usureros, por prestadores hebreos, y se arruinaba con mucha frecuencia. Y viviendo entre la gente, porque iba casa por casa, dijeron, no, tenemos que ayudarles a esta gente. Hicieron incluso, se recuerda, saben, no voy a hablar seguro, de los montes de piedad, ¿verdad? Que empezaron en España bajo el nombre de casas de misericordia. Los frailes promovieron una forma de préstamo para que la gente pudiera trabajar. No era el pan de San Antonio, el pan de San Antonio es para los pobres, que ya no pueden valerse por sí mismos. Esto era para los pobres que podían valerse, pero no tenían dinero y medios para ir adelante. Pues nosotros estamos hoy llamados a recoger esta tradición, profundizarla y ofrecerla como riqueza al mundo. Ojalá nos entusiasmemos con esto. Yo más que lo que voy a decir, quisiera animarles a estudiar. Ustedes, desde aquí, desde su perspectiva, la perspectiva patrimonial. Entonces, me centraré concretamente en el trabajo. Y el trabajo, como saben, la primera reflexión sobre el trabajo, desde el punto de vista teológico, la hicieron los protestantes. Y solamente más tarde, la teología católica, a principios del siglo XX, con la Nouvelle Théologie, etc., retomó esa reflexión teológica. Pero Francisco tuvo una reflexión ya en el siglo XIII que sigue siendo muy actual. Lo vamos a ver. Algunas, les voy a dejar aquí en el centro para que, porque no tendré tiempo de hablar todo, este escrito Francisco de Asís y la ética global, que va a dar aquí en el centro para que puedan profundizar. Y también sobre Scotto, estos dos volúmenes, Juan Dus Scotto, en que 35 autores de todo el mundo hablan sobre temas franciscanos. Así que podrán profundizar después. Estos son los artículos de los que les hablaba, si quieren también los pueden conseguir. Y vamos entonces a centrarnos en el trabajo. Vamos a dejar la bibliografía porque podrán después verla.
Este será el esquema que haremos, intentaré desarrollar. Primero trataré de identificar cuál es la perspectiva franciscana de la visión, en la visión del hombre. Después hablaré del trabajo sobre San Francisco de Asís y después del trabajo en la orden después de Francisco. Si quiero profundizar en el trabajo sobre la perspectiva cristiana, pues también eso sería un tema de otra conferencia, no tenemos tiempo hoy, pero también podríamos tratar. El trabajo partir de la lógica de la gratuidad. Nosotros partimos de la visión franciscana. ¿Sabes que la escuela franciscana se llama el voluntarismo? ¿Sabes por qué? Porque da prioridad a la voluntad. La escuela franciscana, cuando define al hombre, no insiste en que es un animal racional, que es la definición que nos solemos insistir. Para la escuela franciscana, el ser humano es sobre todo un ser libre. ¿Por qué? Porque al inicio de todo, antes de que nada existiera, nosotros no teníamos ningún motivo racional para existir. Si Dios nos creó, no fue porque lo hayamos merecido, o porque seamos inteligentes, o porque tenía necesidad de nosotros, ¿no? Fue porque Dios nos creó. Al principio de todo, es una cuestión de voluntad, es una cuestión de amor. Por eso, todo se basa en la infinita libertad de Dios, que nos creó, que creó a ti cuando podía haber creado gente completamente distinta. Cuando hizo nuestro mundo, cuando podía haber hecho mundos completamente distintos. Antes que la racionalidad, está la libertad, amorosa, gratuita, inexplicable de un Dios que nos ama. Y como dice el Benedicto XVI, ese Dios crea el mundo como espacio del encuentro entre ella y el mundo. Espacio para amar la libertad. Y cuando libera al pueblo de Egipto, lo libera porque no quiere hacer pacto con una esclava. La libertad es la característica fundamental del ser humano, la perspectiva franciscana. Somos racionales porque somos libres. Porque para ser libres necesitamos ser racionales. Así que la perspectiva de Scotto, primero viene la libertad, después la racionalidad. Y la perspectiva atomista es al revés. Ya que somos racionales, somos libres. La perspectiva cristiana, franciscana, somos libres y por tanto somos racionales. Al final se llega un poco a la misma, pero esa perspectiva cambia. ¿Por qué? Porque esa perspectiva nos lleva a la gratuidad. Si tú existes, no es porque seas importante, no es porque seas racional. Si el mundo existe, no es porque haya un motivo claro, simplemente porque Dios así lo ha querido. Entonces, tú tienes que amar al otro no porque te supo. Tienes que amar al otro porque Dios lo ha amado. Es una cuestión de libertad y amor gratuito. Ahí se funda la lógica del don. Y en esta lógica les voy a hablar del trabajo. El hombre es imago Dei, fruto del don y llamado a la donación. La identidad de la persona no depende de lo que posee, sino de su capacidad de donarse. Había tenido una vez un cuadrito de un tigre que decía, ¿cómo puedo ser humilde siendo tan bueno como soy? No. Francisco se siente, después de su conversión, se siente pobre. Se desnuda ante el obispo y al final de su vida repite el mismo gesto, porque sabe que no tiene nada. Es una criatura que en sí mismo no tiene nada, pero es digna, preciosa. ¿Por qué? Porque Dios ama. Una cuestión de voluntad, de amor gratuito. En esta visión antropológica, por tanto, no hablamos de que el hombre es lobo para el hombre. Ya lo dice Santo Tomás también. El hombre es naturalmente amigo del hombre. La visión cristiana no es la visión liberal. En la visión liberal el trabajo es una mercancía. Yo lo hago para conseguir algo. En la visión cristiana yo lo hago porque donándome, poniendo al servicio de los demás lo que gratuitamente he recibido, haciendo así me desarrollo como persona. Porque yo soy fruto del amor. Y llamado el amor. Y seré más yo mismo cuanto más me doy. Somos fruto de todo y a la donación estamos llamados. El trabajo, por tanto, es gratis, es un don. No es un regalo. El Francisco no quería comprarles moscas. Aquellos que pasan el tiempo y no se sabe qué. Y tampoco quería grandes trabajadores. Después explicaremos un poquito eso. La comunidad cristiana, que a nivel espiritual se expresa y se construye en el compartir eucarístico, necesita también una economía solidaria para poder llegar a ser ella misma a nivel social. Por tanto, en la perspectiva franciscana, la Eucaristía construye la fraternidad y la economía también. Y la comunidad cristiana tiene que cuidar también los aspectos económicos para que la comunidad sea compacta, para que todos se sientan solidarios unos de otros, para que todos se sientan hermanos. Ser hermano es mucho más que ser solidario. Y en esto, hablando de la perspectiva franciscana, uno de los que colaboraron más en la Caritas in Veritate, el profesor Tamani, el profesor laico, que enseña en la Universidad de Bolonia, dice, desde hace unos 20 años se ha regresado a la perspectiva franciscana y la visión económica. Por tanto, no es algo que decimos los franciscanos. Lo dicen personas que tienen una autoridad científica. Contemplando a Dios, Francisco se reconoce siervo inútil, que todo debe restituir, porque todo ha recibido gratuitamente. Todo viene de Dios y todo tiene que volver a Dios. Si ustedes, los dones que han recibido gratuitamente de Dios, se los apropian, se convierten en orgullosos, en gente que se queda lo que no es suyo. Todo viene de Él y todo tiene que devolver a Él. Si tienen una cualidad, es para ponerla al servicio, con el trabajo, con el servicio, con la entrega. Abraza gozosamente el trabajo manual como don divino, y esto era revolucionario en aquel tiempo, y todavía sigue siendo. Yo recuerdo todavía, cuando era pequeño, que en mi país, España, las mujeres que se querían presentar como de alta sociedad procuraban que no les diera el sol para presentarse bien blanquitas. Entonces, cuando salían, se ponían el gorro grande con la sombrilla, porque así mostraba de que no era gente trabajadora, que era gente de alta, porque el trabajo manual era necesidad para gente pobre. No. Francisco quiere que todos trabajen, porque encuentra un sentido teológico al trabajo. Es expresión de la total donación de sí mismo. Si ustedes no se donan, no serán nunca felices, porque su naturaleza es imagen de Dios, y Dios es completa donación. Así se identifica como menor e imita a aquellos que deben encarnar. Por tanto, es un sentido teológico. No es porque el trabajo, como decíamos, puritanos, si necesitamos purificarnos, somos completamente corruptos y hay que, de alguna manera, pagar lo que hemos hecho. El trabajo es gracia. Algunos decían, sí, el trabajo era consecuencia del pecado, ¿no? Nuestros primeros padres trabajaban. Lo que es consecuencia del pecado es la fatiga asociada al trabajo. Es que se nos haga pesado, insoportable. Por tanto, para Francisco, trabajando en medio de la gente pobre, el fraile se identifica como pobre, se identifica como menor, e imita al pobre, imita al Cristo que se ha hecho menor, que se ha hecho pobre. También hablamos lo mismo que ha hecho Dios desde el principio. Cuando no necesitamos de nosotros, hizo espacio al universo de sí. Por tanto, inició la propia Filos. Antes de que Jesús iniciara su génesis aquí en la tierra, encarnándose, ya Dios eterno lo había iniciado, cuando decidió crear y por tanto hacer espacio al distinto. Renunció a ser el único existente. Por tanto, la escuela franciscana se llama voluntarismo porque acentúa la voluntad que, como saben, es donde reside la libertad. El entendimiento no es libre. El entendimiento lo que ve y lo que no ve, pues, a seguir investigando. Pero no puede ver de distinta manera. El entendimiento no es libre. Lo que es libre es la voluntad. Cuando yo he visto esto, decido si sí o si no. Todos son fruto de la voluntad libre y amorosa de Dios. El trabajo debe respetar el valor de lo singular. Por eso practicando el nominalismo franciscano ha existido el valor de lo singular. El sol, ¿por qué es precioso? ¿Por qué es precioso el sol, el tanto más criatura? ¿Porque nos da luz? ¿Porque nos es útil? No, porque es útil. ¿El agua, por qué es preciosa? ¿Cómo alaba Dios el agua? Siendo agua.
como amar a Dios, siendo usted mismo, desarrollando lo que usted mismo es. Por tanto, el nominalismo es el valor de lo singular, hasta aquello más pequeño, porque Dios, la casa de Dios es la divinidad. Cuanto más pobre y necesitado se muestre la vida, más apela nuestra responsabilidad, porque Dios ha escogido la divinidad como señal. La diversidad como don y como invitación a la hospitalidad incondicional. Mientras las órdenes monásticas de aquel tiempo insistían en la uniformidad, es decir, el modelo era la iglesia, la comunidad de Jerusalén, un solo corazón y una sola alma, por tanto todos uniformes, se daba prioridad a la comunidad con respecto a la individualidad. Francisco no, Francisco habla de fraternidad. Cuando habla del hermano ideal, no es el hermano uniforme, sino la cualidad de aquel hermano, de aquel otro, de aquel otro. Valora los señores. El modelo para él no es la comunidad de Jerusalén, sino Jesús y sus discípulos que van itinerantes por el mundo. Y el hermano tiene que ser el mismo, pero al mismo tiempo amarse, valorando la diferencia y buscando la unidad. El idealismo insiste en dominar la tierra, considera la naturaleza como materia neutra, que el hombre tiene que moderar a su imagen. Como dice Marx, tiene que humanizarla. Para el franciscano, ¿no? La naturaleza es ya don de Dios. Siendo lo que es, expresa después ese cuadro que muestra Francisco poniendo pie en el mundo para bajar a Cristo, debe entenderlo bien. No es que hay que utilizar el mundo para llegar a Dios, es encontrar a Dios y todo, junto con toda la creación, abrazado en Cristo. Para el liberalismo, la naturaleza queda reducida a mera materia neutra, que el hombre debe transformar para que pueda llegar a ser útil y positiva. Sin embargo, la misma naturaleza es rica en sí misma, una bendición, tiene una potencialidad de sí de vida. Dios vio cuando había hecho y era muy bueno. Y les invito a releer el primer capítulo de Génesis. Cuando Dios crea, ¿cuál es allí una guerra entre Dios y de los trozos de Dios derrotados de Dios hacia los hombres, ¿no? Como aparecía en otros relatos de la creación de aquel contexto cultural. Dios crea con una palabra. Y cuando va creando, a cada uno le asigna una función. Los astros, por ejemplo, ¿qué función tendrán? Marcar el tiempo, las estaciones. Y cuando termina de crear todo, ¿qué es lo que hace en el séptimo día?
Descansa.
Es decir, se retira. Retirándose, Dios permite que sean libres. En el momento que se retira, vio que todo era bueno. Y es bueno porque Dios se retira. Porque así puede ser el mismo. Puede ser libre. Por tanto, la naturaleza es buena en sí misma. Retirándose, Dios permite nuestra libertad. Permite que seamos buenos. Cierto, podemos ser malísimos también. Podemos decir no a Dios. Entonces, la importancia del trabajo manual según San Francisco. En aquella época, el trabajo era considerado degradante, el trabajo manual, el sistema de trabajo manual. Signo de negligencia y de baja condición social. Y esto no cambió mucho a lo largo de la historia. En el mundo clásico romano, el trabajo era el mayor castigo que los dioses le han dado a los hombres. ¿Ustedes cómo se imaginan el cielo? ¿Trabajarán o estarán así ya sin hacer nada? Si se lo imagina sin hacer nada, ya nos ha acabado la conferencia. ¿Sí? Trabajo es ser creativos. El trabajo es lo que nos asemeja a Dios creador. Y el trabajo para nosotros es colaboración con el Dios creador. No es castigo por nuestros pecados, como en la visión unitaria. Francisco estima el trabajo y lo hace por motivos teológicos. Permite, de hecho, que los grandes trabajadores puedan tener las herramientas e instrumentos convenientes para sus oficios. Algo extrañísimo. Porque quería que los trabajadores no tuvieran nada, absolutamente nada. Pero cuando el trabajo les permite que tengan algo. Fíjense cómo valora el trabajo manual. Sobre la cocina, hasta el principio de su conversión, todo es una. Esta estima principios teológicos.
y deja en segundo plano los motivos ascéticos, que sin embargo eran prevalentes en el monaquismo occidental. Seguramente mientras estoy hablando ustedes estoy pensando, sí, pero San Benito decía hora de labor, ¿verdad? Hora de trabajo, ¿sí? Pero el trabajo no tenía esta dimensión de lo que tiene Francisco. El trabajo era para evitar la ociosidad. Así que un monje podía perfectamente hacer una cosa, deshacerla, volverla a hacer. Lo importante es que no estuviera ocioso, porque lo ocioso es la enemiga del alma y lleva a lo que no debemos ir. Pero el trabajo no era como Francisco, una forma de identificarse como fraile, como cristiano. No era una forma de alabar a Dios que se ha hecho pobre uno de nosotros. El trabajo manual en el monaquismo, de hecho, si se insistía mucho, podía entretener, porque había que dedicarse a las actividades espirituales. ¿Sí? Y esto viene también aquí en el mundo clásico, como veremos después, en el gnosticismo, o en el mundo moderno que es en el Matrix, y en otros filmes. Propone el trabajo manual a todos los frailes. Ciertamente que tiene que ser un trabajo subordinado al espíritu. Por tanto, el trabajo es una expresión de la propia vocación, una respuesta que define al plan de Dios, que facilita el equilibrio y el desarrollo de la vida espiritual. No es un castigo, ni tampoco una actividad marginal. Así que prepárense porque les queda una eternidad de trabajo. ¿Sí? Si pensaron que iban a hacer allí, como dicen los italianos, un del mar caliente, no hacer nada, no. Gracias a Dios, porque estar sin trabajo es la mayor desgracia que puede tener una persona. No es un castigo ni una actividad marginal. Respondiendo al amor de Dios, el trabajo es servicio y relación de sí mismo por amor. Por permite, por tanto, que los frailes queden libres de ciertos compromisos. El trabajo respuesta a la gracia. Trabajar con fidelidad y devoción, es decir, en clima de fe y de total donación. Francisco siempre insiste en esto. Siempre los motivos son teológicos. ¿Se recuerdan del lobo de Dios? Cuando él decide ir hacia Roma, es una bella parábola. ¿Qué hace primero? La señal de la cruz. En nombre de Dios, el Señor me guía. Porque ¿quién va a hacer Roma? Cuando va a hablar con el sultán y se mete allí en medio de los que pelean, primero habla la señal de la cruz. Por lo tanto, la motivación es siempre teológica. El trabajo respuesta incondicional a la gracia recibida y servicio generoso a la humanidad. El otro, sin embargo, es enemigo del alma. Por tanto, tiene que estar siempre subordinado al espíritu de oración y de emoción, circunscrito a tareas honestas. No quiere que los frailes adquieran trabajos de cierto prestigio que pueden llevar, y ciertamente algunos trabajos no deberían tenerlos. Consagración de toda la vida humana, la dimensión espiritual no puede reducirse a los momentos de oración. El trabajo es expresión de divinidad. Servicio fraterno y desinteresado, entrega de sí mismo y público reconocimiento de que todo es grande. Ojalá nosotros lográramos tener esta visión holística de toda nuestra vida. Ser capaces de integrar todas nuestras actividades en una dimensión de fe. Entonces, el trabajo está en la lógica de todo. ¿Dónde entra el poder de la cosma? Siempre hemos dicho que los cristianos somos una orden militante y los dominicos. Entonces, vamos a ver un poco, aclarar eso que les había dicho. Francisco no quiere que los frailes pierdan su sentido de gratuidad. Entonces, si los frailes van a trabajar al campo, como íbamos los primeros frailes, cuando eran pocos, después crecieron muy rápidamente y luego corrieron para aquello, pues era un desastre. En pocos años eran miles los frailes. Y Francisco sufrió mucho porque ya no serían lo que él había querido. Y en su testamento al final dice, y quiero trabajar, y quiero que mis hermanos trabajen humildemente. Pero, ciertamente la orden, siendo humildes, sería bueno, si no tan buenos, y era difícil organizar. Y Francisco sufrió, estuvo 2 años, ha leído un libro, por ejemplo, la sabiduría de un pobre, ¿verdad? Los 2 últimos años de su vida fueron muy duros para él. Porque vio que la orden iba por un camino que a él le parecía que no era el que Dios le había mostrado. Hasta que se dio cuenta de que claro, que la orden no era de él. Se había apropiado de la orden. Y
cuando se dio cuenta de eso, dijo, Señor, te lo entrego. Me parece que no va bien, pero es tuya, no es mía. Y en ese momento recibió las llaves. Ser pobre, no está bien. Nos apegamos a todo, a todo. Entonces los grandes van a trabajar. Trabajaban todo el día, a lo mejor en los campos. Y trabajaban con los pobres, que no tenían, no recibían dinero en ese tiempo. Y recibían cochito. Y les dije, no reciba más que lo que necesita para el día a día, pero no tiene. Pero algunas veces no les daban nada. O les daban una miseria, porque gente está caída de ellos siempre. Entonces, en esa circunstancia en que no le daban nada, ¿qué tenía que buscar? ¿Qué hacen ustedes?
Trabajar.
Pero ¿por qué no nos das más? Tengo que ver, tengo que ver enfermo en casa, necesita comer. ¿Qué hago yo? Podrían exigir, me tienen derecho. Los grandes tenían derecho a un salario. Habían trabajado todo hasta acá. Pero Francisco no quiere que pierdan el sentido de la realidad. Entonces, si no les dan lo necesario para vivir, acudan a la mesa del Señor. Acudan a la mesa del Señor. Si les dan, recíbalo como una gracia, como un don, no como un derecho. Es que el proceso no vale para todos, estamos hablando de los frailes. Así que ustedes que trabajan, si no les pagan el salario, pídanlo. Estamos hablando de los frailes, tienen que ser signos del reino de los cielos. Pero por favor, no se les necesita. Vivan el espíritu de la vida. Si no les dan lo que su injusticia les correspondería, acudan a la mesa del Señor. Y esa expresión, a la mesa del Señor, ¿qué nos recuerda? La Eucaristía. ¿Ven cómo el aspecto espiritual está siendo vivido material? Y es de limosna que es acudir a la mesa del Señor. Porque todo el mundo es una mesa. Todo el mundo es con un gran altar donde Dios se parte sus dones, se reparte. Por tanto, no exigirán por el trabajo la retribución que les corresponde según justicia, sino que la recibirán humildemente, como conviene a siervos de Dios y seguidores de la Santísima Pobreza. No vean el salario como un derecho, sino como un don, que aceptan humildemente por amor de Dios. Es que si falta lo que se dio al honor, aquí no se paga. Pero si ustedes están trabajando, no les dan. Es que ustedes son por amor de Dios. Siempre dispuestos a recurrir a la limosna como los otros pobres, cuando no reciban el salario merecido. El criterio es teológico, no jurídico. Es teológico. Y recuerda el sentido de gratuidad. Por tanto, más que orden medicante, Francisco, cierto que valoraba la medicidad y quería que los padres fueran a pedir, pero sobre todo quería que trabajar. Porque vivir de limosna puede ser un poco, ¿no? Sobre todo cuando ya han adquirido un cierto prestigio, y entonces la gente se está, y se quedan en su convento tranquilos, esperando que les den. Y no, Francisco quería que fueran a trabajar con los pobres. Y si no les dan, acudan a la mesa para que sepan y vivan que todo es gracia. Que si existen es porque Dios ha querido. Que si tienen es porque Dios lo ha concedido. Y si tienen, tienen para dar. Ya los alumnos de moral económica saben que la moral trata de ayudarnos a crear de nuestro mundo un mundo sereno, pacífico. Y para eso tenemos que dominar nuestras tres grandes pulsiones. ¿Cuáles son? Las tres grandes pulsiones del ser humano. Y por eso hacen los votos también los sectores religiosos. El poder. ¿A quién no le gusta mandar?
El tener.
Y es necesario, porque si no organizamos el poder, ¿quién vive? No se puede vivir. Los religiosos hacen el voto de obediencia para responder, para coordinar. ¿Y sabes la función del ser humano?
El tener.
El tener. Los religiosos hacen el voto de
pobreza.
Tener. A eso responde la ética económica. La otra, la ética política, es la ética económica. Hay que coordinar esto para que no se convierta en destructivo. Y el tercer voto es la castidad, que sería después de una gran dimensión del ser humano, que es el valer. Trabaja durante toda su vida. El ser precioso para otra persona, el ser capaz de amar, A eso responde la ética, cultura y comunicación, porque el grupo humano también tiene que ser amado y estimado. Bien, pues siempre en esta perspectiva, la prioridad por tanto es la persona. No recibirán dinero, sino solo las cosas necesarias para vivir al día, evitando así el consumismo y la acumulación. Ese mío, mío, mío. Ese no saber controlar. Esas pulsiones de sentimiento son buenas, pero se convierten en ídolo, se convierten en peligrosas, cuando se convierten en un absoluto, no todo, en un absoluto. La imprecisión del concepto de necesidad invita al desprendimiento continuo, porque Francisco, cuando habla de necesidades, no especifica mucho, pero sí especifica no recibir dinero. Fortifica la confianza en la providencia, afirma la prioridad de la persona sobre el trabajo y sobre el capital. Para la doctrina social de la Iglesia, para toda la cuestión de pescar, el centro es siempre la persona. Toda la sociedad tiene que estar al servicio de la persona, todas las instituciones sociales. Lo dice la Carta de los Pies. La persona es sujeto, objeto y centro de todas las instituciones sociales, pero una persona social, no una persona individualista. Las necesidades personales son vistas en el contexto de las comunidades. Por tanto, hemos explicado ya el sentido de la limosna. Podemos pasar adelante porque me parece que vamos a ver si lo pasamos. El trabajo al servicio de la comunidad. Francisco quiere que los padres trabajen entre los pobres. Trabajo y identidad están estrechamente unidos. No quiere decir que no lo humillaron en mi eclesiástico. Rechaza el estatus de fraile o clérigo. Saben que ni siquiera quiso ordenarse sacerdote, a pesar de que le insistió. Se opone, pero no porque despreciara sacerdote, sino porque no se consideraba mismo. Pero él tenía muchos hermanos ya sacerdotes. Se opone a una economía de tipo clerical, basada en los ingresos recabados de la actividad pastoral. Trabajar con menores de imitación de Cristo, eso es lo que quiere de los frailes. Completamente dependientes. Independiente no quiere decir que yo no hago para nada. A veces en los grupos humanos, sobre todo en algunos fundamentalistas, se reduce la persona a un importe, viene plagiado. Cuando visité el centro nuestro de Japón, me dije, ¿saben cuál es el pueblo nacional de Japón? Exacto, ¿no? No enseñaron allí, eran una serie de muñecos. Te daban un martillo y tienes que estar haciendo. Primero que levantar la cabeza, pum, darlo para que bajara, todos iguales. No. Y la perspectiva franciscana de la gratuidad, de la fraternidad, no es así. El trabajo con los pobres no es paternalismo, sino expresión de liberidad y de poder interior. Y eso lo hace también la misión. Pero dice de alguna nueva forma de misionar. ¿Cuál es la forma franciscana de misionar? La primera forma más importante, los hermanos vayan entre zapatetas y otros sin pies, no entre sus infelices, como algunos dirían. Entre, está entre, afectuosamente, entre. Pero digan que son cristianos si le preguntan, no renuncien a su identidad. Está entre. Y cuando vean que es voluntad de Dios, anuncien. A veces caemos en otra tentación. A veces me dice el profesor, lo copio y inmediatamente le agradezco la palabra. Yo como si fueran transmisores, ¿no? Sean, ante todo, hermanos. Sean. Conviértase en testigos. Quienes les vean, que se sientan a gusto con ustedes. Ya está que por fin. Cuando Francisco a veces paseaba por la ciudad, simplemente con la capucha puesta, dice, queremos practicar, hermano. Y hoy día, en la era de Internet, y de las comunicaciones, en que todos buscamos el encuentro directo, personal, el testigo es el que va a fin, el que habla con autoridad. Por tanto, se trata de restituir gozosamente todo a Dios, todo es todo. El trabajo actual es un modo excelente de restituir a Dios lo que gratuitamente nos ha donado. El servicio de Dios nada tiene para sí, y todo tiene, y en todo quiere imitar la que Dios hizo. El avanzamiento de Cristo pobre y crucificado. Por tanto, la pobreza y la minoridad no son ejercicio penoso de la autoperfección, sino respuesta agradecida al amor divino
y construcción solidaria de la fraternidad. Y de esto podríamos hablar, por ejemplo, también de la mortificación. ¿Para qué es la mortificación? ¿Ustedes les gusta la mortificación? ¿Por qué nos habla de eso? ¿Cuántos mejores incluso se van con el ápice? ¿O por ser un ápice? ¿Cuál es el objetivo de la mortificación? ¿Dominar al hermano ácido que nos crea problemas? ¿Este es el objetivo? Algunos llegó incluso, algún padre de la iglesia, ¿recuerdan? Llegó incluso a castrarse, porque no era capaz de dominarse. Y la visión clásica griega, cuando lo que cuenta del ser humano es la parte espiritual, la inteligencia, y el cuerpo es despreciable, es como una cárcel, entonces la mortificación tiene ese sentido, de subyugar las pasiones. Un poco en el budismo sucede esto. Y por eso uno se reencarna, ¿no? Bueno, este cuerpo me da el otro. El cuerpo es algo tesoro. Lo mismo que pasa hoy tantas veces que usamos el cuerpo con drogas, lo llevamos al límite en algunas manifestaciones culturales. Pero con otro cuerpo no es nuestro. ¿Cómo que no es nuestro? Somos nuestro cuerpo. Estamos llamados a la resurrección de la carne. Nuestro ser es digno, porque como dice Francisco, hemos sido creados a imagen y semejanza de quién. Sí, pero no. Sí, pero más que eso. Del verbo
encarnado.
El verbo hecho carne. La carne es importante. Una caricia, un vaso de agua, tiene valor determinado. Por tanto, la mortificación para el franciscano, para el cristiano, no es para subyugar el cuerpo, para anular una parte de nosotros. Eso es una visión dualista, que va muy bien en el mundo griego, pero no para nosotros. ¿Cuál es el objetivo de la mortificación? Porque no te quieres y te ves al espejo. Tantas personas no aceptan el propio cuerpo. La energía estética ha aumentado muchísimo. Algunos de los que se cambian de nariz. La mortificación siempre, recuerden que todo se lo estoy explicando desde la perspectiva de la libertad. Recuerden que empecé con eso, ¿verdad? Que para nosotros lo más importante es la libertad para amar, porque somos el fruto de la más que nacionales somos libres. Y la nacionalidad está también al servicio de la libertad. Pero una libertad que es para amar, que Dios se liga a nosotros. Y cuanto más se liga, no deja de ser libre, sigue siendo libre. Por tanto, mortificarse, también en este sentido, no es para subyugar, no es para anular, es para coordinar. Para que nada nos impida ser libres para amar. Porque si nos dejamos llevar el placer, pensaremos solamente en nosotros mismos. Si nos dejamos llevar del tener, estaremos obsesionados con el consumismo y que no va a acumular. Si nos dejamos llevar del poder, entonces estaremos insoportables. No sé si puedo contar eso, insiste un poquito atrevido, pero.
Sí, sí.
¿Sabe cuáles son las tres edades del hombre? Dice que el hombre se va a dejar los pies, simplemente. Dice que el hombre está siempre obsesionado con el poder. Siempre. Sí. Hasta los 35 años está obsesionado por el poder erótico, conquistar, ser querido. Desde los 35 a los 75, su obsesión es el poder económico, tener dinero. De los 75 en adelante, su obsesión es el poder dinero. Una de las grandes preocupaciones del sur, perdón por la autoridad. Hay que coordinar todo. El trabajo constante, cuando ya no está en de familia, el trabajo al servicio de la comunidad. La motivación, por tanto, es teológica, no sociológica. El encuentro con Dios lleva al servicio desinteresado, la lealtad a aquellos para quienes se trabaja, la generosidad en el esfuerzo, la honestidad en el intercambio de servicios. Se excluye, por tanto, vayan recorriendo la biografía.
El trabajo es con acción de sí mismo, reconocerse menor ante Dios. Y reconociéndose así, el padre trabaja con los puestos más humildes, sometido a todos sin hacer carrera. Por tanto, trabajar manualmente es ejercitar la propia vocación. No como he conocido algunos frailes de mi vida, que dicen, yo ahora ya soy sacerdote, que trabajo mucho. Eso para los hermanos laicos. El trabajo como donación de sí mismo, servicio humilde y colaboración alegre al bien común. El franciscano puede ser triste. Si alguien pierde la paz, no es cristiano. Porque donde está Dios, está la paz, la alegría. El otro no es un adversario, sino un regalo divino que completa la propia administración. Por tanto, se trata de poner los propios dones al servicio de la comunidad. Haciendo fructificar la diversidad de los dones recibidos, el trabajador colabora con el Dios creador. Esto forma parte de la visión cristiana. Para el cristiano, la teología cristiana, el trabajo es colaboración. ¿Por qué? Porque el pecado no ha destruido completamente nuestra imagen de Dios. Seguimos siendo imagen de Dios. Oscurecida sí, pero imagen de Dios. Y siendo imagen de Dios que es amor, podemos colaborar en la obra de la creación. Dios cuenta con nosotros. Sin embargo, la visión protestante, que insiste en que el pecado ha destruido completamente la imagen de Dios y que solamente Dios cubriéndonos con un cándido velo puede salvarnos, el trabajo no es colaboración, es pagar, es purificación. En la visión franciscana se insiste todavía más en esto. La persona se recrea, no solamente colabora, se recrea. Es como construirse a sí mismo trabajando, recrearse. Y también recrearse en el sentido de pasarlo bien, porque el trabajo no es para lo que no. Y construye la vida social. Con el servicio que todos las tareas más humildes, los frailes ayudan a la propia fraternidad con el fruto obtenido. Construyen relaciones fraternas con otras personas. Restablecen la armonía que original rota por el pecado. El trabajo deja de ser peso, mercancía de compra-venta, para transformarse en gracia, servicio, oración de sí mismo por amor. ¿Quiénes eran los corrientes maniqueas de aquel tiempo que existían en la negatividad de la materia, del cuerpo? ¿Quiénes eran? Se llamaban los cátaros o albigenses. Por eso los biógrafos franciscanos insisten tanto en que Francisco recupera la armonía original. Los frailes coman de todo, no todo, de todo lo que les pongan. Coman de todo. No hay nada impuro. Y todo lo que somos ha sido querido por Dios. Pero tenemos que coordinarnos, no solo. No anular nada, porque todo va querido por Dios. Por tanto, todo es digno. Pero tenemos que decir a sus caballos que digan de nuestro carro, que vayan en la misma dirección, no que cada uno vaya por su lado, si no, no avanzamos. Bien. Entonces, el trabajo también es cultivar y custodiar el jardín del cosmos, el jardín. No es algo informe que la persona, como dices, más tenga que darle sentido, ya que es un jardín. Dios nos ha entregado como jardín. Y el trabajo hace en el mundo la mesa del Señor, expresión que recuerda la Eucaristía. Cultivar y custodiar el jardín del cosmos, humanizar la naturaleza según el plan de Dios. Dios cuenta contigo, la creación no está terminada, depende también de ti. Lo que tú, si tú no lo haces, no lo hará nadie. Tu misión es única y repetible, es importante para Dios. Las hermanas criaturas, ya hemos hablado del sol, que alaba a Dios por ser sol, no por utilitarismo, por lo que nos concede, no. Francisco se somete incluso, esta es una expresión que a mí me llama mucho la atención, quizá nos digamos, a todas las bestias y fieras, para que puedan hacer de él todo lo que quisiere, cuando les fue dado desde arriba por el Señor. Quiere ser el último, pero siendo el último, no por eso deja de ser digno, porque sabe que Dios lo ama. Porque su dignidad no depende de lo que él presuma. Su dignidad depende de ser amado de Dios. ¿Recuerdan aquella escena cuando iba cerca de Venecia? Va con otro fraile y veo unas abejitas que están cantando, primo Francisco. Dice, hermano, metámonos a en medio de las abejitas y reprobamos. Unámonos a ella. Es la visión franciscana. La naturaleza que alaba a Dios siendo ella misma. Las cosas son despreciables ante la santidad de Dios. Por eso dice, todo es despreciable. También nuestro cuerpo es despreciable en sí mismo. Pero son dignas y hermanas porque en ellas están presentes la bondad de Dios. Es decir, todo es relativo, el único absoluto es Dios, pero todo es precioso, digno porque Dios lo ama. El motivo es teológico. Si usted ama al otro, no es porque sea inteligente, sino porque Dios lo ama antes que usted. Las hermanas criaturas a veces nos dan la promesa. Tiene sobre todo libertad interior, capacidad de amar desinteresadamente. Los grandes evitarán cualquier tipo de apropiación. Y el que no es pobre no es capaz de amar. Fíjate que dice Nietzsche, que la moral cristiana es una moral de leyes. Han estudiado esto, ¿verdad? Una moral que no es de la carrera del superhombre, una moral que acabó con el imperio romano y que no hace progresar a la sociedad. Tiene que ser una moral de fuerza, sin superhombre, del ansia del poder, la voluntad de potencia, ¿no? Solamente el fuerte es capaz de ser misericordioso. Porque el débil ve al otro como un adversario, se siente amenazado. Siente que ve al otro que hace esto, ya lo tiene que hacer. Solamente perdona y es capaz de ser hermano a aquel que se siente seguro de sí mismo. No porque sea muy formante, sino porque se sabe amar. Porque no tiene que demostrarse nada. Porque te dona lo que puede, y a lo que no puede dice, ahí te lo dejo, Señor. El cementerio está lleno de cosas imprescindibles. No se consideren imprescindibles. Hagan todo lo que puedan, dónense, y pues resten tranquilos. Por tanto, pobreza es libertad interior. El cristiano no se deja atrapar por las cosas, cayendo en el consumismo, o haciendo del trabajo objetivo prioritario de la propia vida. Y continuando con lo que les decía antes, Dios, el omnipotente, es el misericordioso. Me gusta mucho el texto del libro de la sabiduría. Tu Señor, eres tan fuerte que dominas tu propia fuerza. Dios es tan fuerte que ni siquiera se deja dominar por su propia fuerza. Sean fuertes. Sean personas que se saben queridas por Dios. Sean contemplativos, que descubren el amor de Dios, y no tendrán miedo si les hacen desprecios, si ustedes se quedan amando. Porque su autoestima no dependerá de lo que el otro le esté devolviendo. No se trata de dar para recibir, sino de dar y no recibir nada. No, dar y recibir. Si el otro devuelve estima, lo apoyo. Yo necesito ser amado, ¿cómo? Pero si el otro no me responde, me desprecia, yo sé que Dios me ama. Por tanto, no me deprimo. Dar y recibir. Si recibo muchas cosas, doy gracias a Dios, no soy aquí. Y si no, pues voy a la mano. Liberados de toda posesión, podrán unirse gozosamente a la armonía del cosmos para alabar al Creador sin fin. Hay personas que creen en el activismo, en el trabajo exagerado. Y así no tienen tiempo para pensar, están tranquilos. Hermanos y hermanas que corren de aquí para allá, intentando, como si fueran ellos, sin ellos el mundo no dejar de final. El trabajo intelectual, ser libres para amar en nuestro objetivo. Y el trabajo intelectual es sobre todo contemplación de la naturaleza. Para San Buenaventura, la tradición franciscana, el mundo es un libro que solamente entiende y comprende, es contemplativo, solamente. Y nosotros tenemos la tentación de convertir todo en un objeto de nuestro continente, de corazón, tus miradas. Hermano, no digas nada que tengo un fichero de todo lo que has hecho y ya te domino. Recuperar el sentido de gratuidad, el misterio del otro, está matando por la eternidad. Recuperar el misterio de ti mismo. Dios te habita, no te conoce, solamente Dios te conoce de esto. Saber que Dios te puede conceder cariño carismas que nunca soñaba para servicio a la familia, como don, como misterio. Misterio en el sentido de algo insondable que nunca se puede abarcar. Por eso la religión cristiana otras veces se ha acabado con las imágenes, con las estatuas. ¿Saben por qué? Porque se convierten fácilmente en ídolos. Si yo veo una estatua y puedo girar alrededor de ella, me da la sensación de que la domino. Si yo veo a otro, por eso Sócrates decía, háblame para que yo te vea. Háblame. Porque el oído no me reduce a ti a tres dimensiones. No pienso que ya te conozco porque te veo y tú estás ahí, en esas tres dimensiones. Eres mucho más. El oído nos ayuda a ir más allá, a descubrir un misterio personal que no podemos dominar. Por eso también el mundo ortodoxo no usa solamente iconos. Y por eso Giotto, el que pintó el Sacro Convento, es considerado un herético, porque usó la perspectiva que pone al que ve como que domina la obra. ¿Cuál es la perspectiva de los iconos? Y simplemente porque es Dios que te mira, no eres tú que miras a Dios. Esta perspectiva de apreciar el don de la gratuidad, que el otro no es alguien al que yo puedo dominar. Por tanto, el intelectual tiene el peligro de pensar que y conocer se traduce también en dominar. Bueno, eso es lo normal. El franciscano más que conocer tiene que reconocer. Tiene que reconocer, descubrir gozosamente, admirarse ante el misterio de la creación y de la persona. No creer que la domina. Solamente se conoce en profundidad aquello que se ama. Solamente el que ama es capaz de conocer. Y solamente el que se pone en las rodillas es capaz de hacer buena teología. El diablo conoce muchísimo, ¿eh? Pero no por eso buen teólogo. Estudio siempre unido a la admiración y al respeto, evitando el abuso caprichoso ni egoísta. La verdadera sabiduría es un don de la vida del espíritu. Por tanto, Francisco retrata saber que no es docilidad al espíritu, sino autosuficiencia, orgullo, afán por ser tenidos por más sabios. Y a San Antonio, que lo han puesto. Ahí está, ¿no? Le escribió Francisco aquella carta. Me parece muy bien que sea misteriología. Siempre que no apague el espíritu de oración y de devoción. Es decir, siempre que no pierdas el sentido del don, el sentido de la realidad, que reconozcas que eso que tú sabes es obra del espíritu, es una sabiduría que Dios te concede, y que solamente contemplando serás capaz de reconocer. Bien, entonces, si no les he cansado de todo, vamos a pasar ahora a la tradición franciscana. Ciertamente que, como les decía, Francisco fue un profeta. Y es difícil que encarnarlo. Pero la tradición franciscana ha conseguido, de alguna manera, plasmar a nivel teológico lo que Francisco ha dicho. El trabajo ahora es después de Francisco. No era fácil seguir con aquella intuición tan radical de Francisco. De hecho, él había revalorizado, como decimos teológicamente, el trabajo manual, que no obstaculiza la liberación del espíritu, sino que la hace más realmente. Por tanto, el trabajo manual no es prudente, sino que ayuda precisamente en la vida espiritual. Hace posible el compartir el sufrimiento de los pobres. Colaboración con la naturaleza explotada. Y descubre así cada hombre el rostro de Cristo crucificado. Y junto a la creación, anhela la liberación definitiva. Nuestro trabajo tiene que anticipar los cielos nuevos y la tierra nueva. Anticipar. No tiene prisa. El cielo puede esperar. Trabajando, estamos anticipando los cielos nuevos y la tierra nueva. La precariedad del trabajo ayuda a vivir al día, sin pretender título ni salario, fiándose solamente de la providencia. Sobre eso ya hemos explicado. La infravaloración del trabajo manual en el monaquismo se pensaba que podía embrutecer, distraer de la reflexión, limitar las actividades espirituales e intelectuales. Por tanto, debía ser reducido al mínimo necesario para distender el alma, evitar la ociosidad y asegurar el sustento cotidiano. Porque la ociosidad era la verdadera enemiga del alma. Esto era en el monaquismo occidental.
La reforma cisterciense retoma el trabajo manual, pero pronto lo reserva para los conversos, que eran monjes de segunda categoría, analfabetos y de origen derecho. Esto para mí es una muchísima diferencia. Por eso tenía que todos trabajar, para que todos fueran iguales. Porque enseguida la tentación era de decir, yo como Sema soy superior a ti. También en Santo Tomás de Aquino, el trabajo manual no lo valora teológicamente. En lugar de considerarlo en sí mismo, prefiere centrarse en sus finalidades, que serían asegurar la subsistencia, combatir la ociosidad de los malos deseos, proveer a la limosna. Por tanto, para Santo Tomás el trabajo es bueno, pero no lo valora teológicamente como lo valoró San Francisco. También la orden después de Francisco cambia el modo de ver el trabajo. Paralelamente a la institucionalización de la orden, se enfatiza la finalidad estética del trabajo manual, en cuanto al remedio de la ociosidad y penitencia por los pecados. Este aspecto no aparece en la primera vez del año, la primera biografía de Francisco. Se busca así hacer frente a los grandes moscas. Entre los muchos grandes que entraron, había también aquellos que no querían trabajar. Entonces, se insistió mucho en esto. Se insiste que el trabajo no debe apagar el espíritu de oración y devoción, pero no se resalta el valor teológico y sociológico que Francisco le da. No estoy diciendo por esto que Francisco quisiera que todos los frailes apreciaran también el trabajo intelectual. En las constituciones de la orden se valora también esto. Pero claro, a medida que crece la orden, era mucho más difícil tener aquí. Cambia el trabajo paralelamente a la clericalización. Y el trabajo de los frailes evoluciona paralelamente al modo en que ellos se ven y se identifican. Lógico. Decíamos que para Francisco el trabajo era una forma de identificarse como el fraile menor. Trabajando, estaban mostrando su vocación y desarrollando. A medida que cambia la forma en que los frailes se ven, cambia también el trabajo. Por tanto, el trabajo es importante. Estoy hablando siempre de la perspectiva franciscana. Sería interesante hacer otra conferencia sobre la perspectiva cristiana y cómo la doctrina social de la Iglesia lo ha presentado. Les puedo dejar el artículo, si quieren leerlo, tienen muchos libros, pero a lo mejor les puede ayudar algo también lo que ha sido, lo que reflexionamos sobre eso. A medida que la orden crece y se institucionaliza, el trabajo manual es realizado dentro de la fraternidad y solo para aquellos que han decidido sanar. Los frailes se dedicarán prioritariamente a la oración, a la dedicación y al estudio, y eso las constituciones de la orden insiste. Un profesor de la Antoniana, el profesor Dufón, ha hecho un estudio sobre esto, sobre cómo las instituciones generales de la orden van presentando el trabajo. Los grandes adquieren un estatus social que les aleja físicamente de trabajar con y como los más pobres de la sociedad. Se trabaja con los pobres, pero no entre ellos. Por tanto, cambia la propia visión. Francisco lamentó estos cambios. Ya les dije que pasó, los dos últimos años de su vida fueron para ellos. El trabajo servil comenzaba a ser visto como inadecuado para las personas consagradas. Existían ya signos de discriminación entre los frailes, en base a su origen social, al ministerio sacerdotal y a los conocimientos intelectuales. Como ven, los frailes no somos, en todas épocas tenemos dificultades también para cargar el espíritu de Francisco. Pero el ideal está aquí y el ideal está ahí. Por eso los propios franciscanos insisten en que los frailes son iguales y menores. Todos deben trabajar manualmente y realizar las actividades serviles, que es en el testamento de Francisco. El trabajo se convierte en signo de igualdad y de minoridad. Y he puesto también algunas religiosas, porque estoy hablando del espíritu franciscano, solamente de los franciscanos, ¿verdad? Francisco no quiere una orden mendicante ni una economía de tipo clerical. De ahí lo importante que da el trabajo manual. Todos los frailes dicen, aprendan y practiquen un oficio. Y el que no sabe, aprenda. La limosna es solo un medio subsidiario. Como hemos dicho. Vamos a ir un poquito más rápido. Sin embargo, a pesar de todo, la orden franciscana ha conseguido en esto y en otros aspectos mantener ese espíritu. No de modo perfecto, porque eso es una tarea que tenemos que hacer cada día, y por eso necesitaba al principio para reflexionar. Pero sí, en la orden franciscana se ve que el espíritu de Francisco sigue presente. La intuición profética con que Francisco entendió el trabajo del fraile menor ha estado siempre presente en ambos, a medida que la orden crece y se institucionaliza. Desarrollando la intuición del fundador, la tradición franciscana afirma que la perfección no consiste en el pensamiento puro. No es necesario despreciar y someter a la materia y el propio cuerpo, sino más bien asumir y coordinar todo lo que somos. Recuerda lo que dijimos de la mortificación. La pobreza no es entendida como alejamiento maniqueo, sino como libertad, dice el Señor, para poder amar a las personas de las cosas sin el afán de dominarlas o poseerlas. Recuerden, hay países que hacen muchas penitencias con carácter de misión, pero por una sola palabra que les digan que parece ofensiva, pierden la paz, ese no es posible. Ser libre, eso quiere decir ser fuerte, ser capaces y amar aunque no se reciba. Por tanto, la religión franciscana ha sabido recoger ese espíritu, aunque le haya resultado difícil encarnarlo. Este paradigma de la libertad, en este paradigma del trabajo, es gracias. En la moneda salida de España, cuando hablando de gracias, cuando teníamos a Franco todavía, decía, Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Y algunos lo cambiaron y decían, Francisco Franco, caudillo de España porque Dios es un gracioso. El trabajo también, algunos dicen, si el trabajo es sagrado, viva la enfermedad, ¿no? Y la tradición franciscana, el trabajo es siempre grande. Un don divino completamente inmerecido. Es necesario, por tanto, responder en modo libre y generoso, poniendo a disposición de los demás los talentos que gratuitamente se nos han dado. El trabajo es respuesta generosa y gratuita al Creador. Y tiene un sentido en el proyecto global del cosmos. Resaltando la libertad divina y humana, se evidencia el sentido dinámico de la historia y el trabajo es vivido como apertura al futuro escatológico. Siempre es una dimensión escatológica. Trabajando, ustedes están anticipando los cielos nuevos y la tierra nueva. Por tanto, la tradición franciscana ha insistido en esta lógica de la gratuidad que está a la base del pensamiento de Francisco. En cuanto al trabajo y el capital en el contexto de la comunidad cristiana y en función de la persona es ayudada por la comunidad, independientemente de la actividad que sea capaz de realizar. Los monjes de Piedad son un ejemplo clarísimo de esta perspectiva. Concreta, es muy fácil ayudar a los pobres, ya tenemos una memoria del tema. Y es mucho más difícil promocionar. No digo al pobre de solidaridad, aquel que ya no es capaz de valerse por sí mismo, sino al pobre que puede valerse. Y tú lo despides simplemente con una limosna y con buenas palabras. Ayudar al pobre a que se redima socialmente, a que no se sienta menesteroso, siempre dependiente de los demás. Ayudar a que trabaje, para que se sienta digno y constructor de la comunidad. Eso es lo que hicieron los franciscanos, siguiendo la gente de Francisco. Promovieron que el pobre se redimiese a través del trabajo. Por tanto, el espíritu de Francisco ha seguido creciendo. En esta óptica personalista, la colectividad distribuye la propia riqueza, garantizando salarios y medios para poder vivir en modo digno. Por lo tanto, el salario no viene hecho en base al individuo estándar, sino en base a las necesidades concretas. Y en ese monte de piedad se le daba según las necesidades de la persona concreta que se acercaba a él. El individuo responde también generosamente con su trabajo. Por tanto, es una concepción humanista de la economía. La persona está en el centro. Se da prioridad absoluta al trabajador sobre el capital y sobre la eficiencia económica. No somos piezas de un engranaje. Somos personas a las que hay que ser amado, del que se siente respuesta. El crédito y el salario no son concebidos en base a lo que el individuo medio puede dar, sino en función de la capacidad y necesidad de la persona concreta. Se estimula la solidaridad y la creatividad. Por tanto, la ética orienta la economía. El bien común prevalece sobre el particular. Y ya estamos acercándonos al final. Por tanto, conclusión. Trabajo, finanzas e identidad van unidos en la mente de Francisco y en la de la tradición franciscana. Según el trabajo que uno realiza y en el modo en que lo realiza, se está desarrollando así mismo. Los frailes expresan su identidad realizando los trabajos más humildes, con la actitud de aquel que nada tiene y todo espera. Por tanto, el trabajo no es solamente algo que yo hago porque necesito dinero. Y después,
ese dinero lo gasto para pensar solamente en mí mismo. Y no me preocupo para nada de para qué sirve ese trabajo. Eso es alienación. Otro modo de alienación, distinto a la que Marx decía, porque Marx decía, cuando el trabajador no recibe el salario, entonces queda alienado. Porque es otro el que se beneficia de su trabajo. También el trabajador queda alienado cuando no sabe ni se preocupa ni para qué sirve. Cuando escoge el trabajo, va a ser el salario. El que más me dé, y se acabó. Y no en base a las propias cualidades. Claro, tengo algo que escoger cuando no hay trabajo. No sé si es ideal, pero bueno. Y el trabajador debería vivir su trabajo como donación de sí mismo y construcción de la comunidad. Esto no tiene que ver. Si el trabajo se reduce a dinero, no me preocupa para nada lo que estoy haciendo, si estoy haciendo armas o estoy haciendo cualquier otra. Entonces, es un trabajo alienante. El trabajo es gratis, servicio con nosotros caemos. Respuesta generosa creador. Con el trabajo los caemos menores siguen a Cristo siervo y se identifican con los más pobres de la sociedad. Francisco no quiere una orden mendicante, ni una economía de tipo clerical. Ya digo que en las fuentes de testamento hay textos que hablan de la importancia de la limosna, de la necesidad de la limosna, pero viendo el contexto completo, creo que se puede hacer más. Que lo que quiere es que el fraile done lo que gratuitamente ha recibido. Y la forma mejor de donar es trabajando. Si el trabajo no llega, entonces que pida. Pida a los frailes que abracen gozosamente la gracia de trabajar en medio de los pobres, sin ser gravosos a los pobres, y sin hacerse dependientes de dádivas y favores. Por eso es lo que nos gustaría. Porque si tenemos benefactores, seremos dependientes de ellos. Y nos sentimos obligados hacia ellos. Por tanto, perdemos nuestra libertad como los demás. La limosna es solo un medio subsidiario, solo para cuando el salario no sea suficiente para vivir. Entonces, en lugar de exigir el salario al cual tienen derecho, los frailes reforzarán el sentido de gratuidad acudiendo a la mesa del Señor. Después Francisco se acelera a la tendencia al conventualismo y a la clericalización. Se modifica la identidad del fraile menor. Cambian también sus trabajos y sus finanzas. La limosna ofrecida o mendigada se convierte en el medio principal del sustentamiento de la orden. Entonces interactúa. El trabajo manual pierde la valoración teológica y social que el fundador había atribuido. En el nuevo contexto, se valora prevalentemente su función estética y el hecho de ser medio contra la ociosidad. La mayor parte de los frailes se dedicarán a la predicación, al apostolado y al estudio, dejando el trabajo manual a los frailes laicos y a los siervos. A pesar de eso, los franciscanos no abandonan la intuición profética de Francisco. El trabajo sigue siendo visto como gracia, un don inmerecido de la libertad divina, y al que el hombre debe responder en modo libre y generoso. Existe, por tanto, en la tradición franciscana una estrecha relación entre felicidad pública, ética económica y comportamiento individual. No se hace como se ha hecho en nuestra sociedad, la ética por el campo social. En la economía, aquí cada uno es una guerra de intereses. El que no sirve para la economía, que vaya a pedir. No, para el franciscano todo el mundo. No se promueve el asistencialismo, sino la responsabilidad. No se favorece al individuo pasivo, perpetuamente dependiente de la generosidad ajena, sino la persona libre, activa y solidaria. ¿Por qué pides si tú puedes trabajar? Ven que te ayudo. Allá en Santiago de Compostela tenemos un centro también en que acogemos a la gente esta, como en tantas otras partes, que no puede. Pero a los que vemos que pueden, que tienen todavía capacidad de trabajar, pues, usted debe estar una semana que no tenemos sitio para más, puede quedarse el tiempo que sea, con tal que haga un curso que resolveremos a punto. Usted se prepara para trabajar, para ser útil, para ser una persona que pueda responder y sentirse digna, no dependiente. Yo creo que hasta el gobernador se cansó. El trabajador no es el único horizonte de la propia existencia. La vida no puede limitar hasta lo que el hombre produce. Dios no es un Deus Fabre. Dios crea gratuitamente y se alegra con su creación, no le gusta la misma forma. Hemos hablado que es importante. La lógica franciscana de la gratuidad se traduce también en otras dimensiones que no dependen de la lógica del mercado, por ejemplo la contemplación, la hospitalidad, la fiesta, el sentido lúdico, el arte, el estar juntos, el compartir gozos desinteresados. El trabajo tiene que ser incluido en esta perspectiva. No se conviertan en personas activas que se olvidan de todo porque lo importante solamente es el trabajo. Sería reducir a Dios donde es padre. No. El séptimo día es un día sin principio y sin final. Un día en que Dios descanse y nos invita a diálogo con Él. Estamos invitados a ese séptimo día. Nuestro trabajo anticipa esa nueva era en que trabajaremos, sí, porque seremos creativos, pero será gozoso. Estaremos en diálogo con el Dios que por amor nos creó y al amor nos llamó. Francisco no quería ponerles tristes. Los frailes se unen a toda la humanidad y a toda la creación para celebrar juntos la alegría de vivir, mientras preparan activamente los cielos nuevos y la tierra nueva. Muchas gracias.
Gracias por ver el video.